Mediodía.
COPE Vigo.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal estás? Muy buenas tardes. Este jueves, en Mediodía COPE Vigo, hablaremos de ciberdelincuencia. Un tipo de delincuencia que ha aumentado de manera exponencial tanto en Vigo como en el resto de la provincia de Pontevedra. Sobre este tema hablaremos con el responsable en nuestra ciudad del Sindicato Unificado de Policía, que nos dará unos pequeños consejos para evitar las estafas en Internet, en la red. Además, hablaremos con la responsable de Igualdad de la UVigo, la universidad, sobre las máquinas dispensadoras de productos de higiene femenina que convierten a la Universidad de Vigo en la primera universidad española que pone en marcha una iniciativa como esta. Y minutos después recordaremos la campaña para la prevención del melanoma que ha puesto en marcha el Sergas. Y para acabar, hablaremos con el párroco de Nuestra Señora del Rocío de Coya sobre un libro que hace un repaso histórico de más de medio siglo de la parroquia. Escuchas Mediodía COPE Vigo en el 87.8. de FM, en nuestra página web y también en nuestra aplicación de COPE. Saludos de José Jardón y también de Rodrigo Rodríguez, que está al mando de la técnica. Esta misma semana, la subdelegación del Gobierno de Pontevedra presentó un balance de las infracciones penales que se produjeron en el pasado mes de mayo en la provincia. Y la principal novedad es el aumento de la ciberdelincuencia, que se incrementó en casi un 438% en los últimos 30 días. En Vigo, por ejemplo, cerca de 360 personas fueron víctimas de una ciberestafa, la mayoría relacionada con las tarjetas de crédito. Y para hablarnos de este asunto ya nos escucha Víctor Vasco, que es el responsable del Sindicato Unificado de Policía aquí en Vigo. Hola, Víctor, ¿qué tal estás? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Los datos son realmente preocupantes.
Bueno, sí, los datos, bueno, son cifras, ¿eh? Y cuando hablamos de porcentajes, que tampoco hace falta que se alarme la sociedad, ¿no?
Los
vecinos de Vigo, ¿no? Pero sí que, sin duda, era, digamos que esperable, ¿no? O sea, claro que una vez que durante la época de la pandemia se multiplicó por muchísimo las ventas online, y normalmente los delincuentes aprovechan cualquier tipo de vía para llevar a cabo sus actividades, y esa dinámica de compra online ha continuado incluso ahora que se han rebajado los medios y que estamos haciendo una vida completamente normal, con lo cual era más o menos previsible.
Digamos que los delincuentes se reciclan y buscan nuevas formas de robar, de delinquir.
Sí, porque aparte esto es un tipo de delincuencia que no es un delincuente de aquí de Vigo, es un delincuente que puede ser de hasta otro continente, y son conscientes aparte de las dificultades para el rastreo de este tipo de actividades delictivas, con lo cual estamos hablando de un problema pues a nivel mundial, que se multiplique nuevamente pues en aquellas zonas donde hay más capacidad económica y por lo tanto pues hay más compras.
Y Víctor, según tu experiencia, ¿qué tipo de ciberestafas son las más habituales, las más frecuentes?
Bueno, hay de todo. Hay épocas en las cuales hay por la típica del que te envía un SMS, ha habido una época que enviaba muchos SMS de conforme ibas a recibir un paquete, incluso de correos o de otras empresas privadas, y que básicamente lo que hacen es el momento que entras en esa dirección, pues se apropian, digamos, con de tus claves personales y pueden entrar ya directamente pues desde tu correo electrónico como tus claves bancarias, ¿no? Con lo cual, lo que hace es que al momento que recibas un SMS de algún tipo de paquetería y sabes que no vas a recibir ningún tipo de paquete porque no has hecho ningún tipo de encargo, directamente ese SMS no entra ni en el enlace y, por supuesto, pues borrarlo.
Y entiendo, Víctor, que recuperar el dinero, sobre todo si los delitos se cometen desde fuera de España, es muy complicado, es complejo. La investigación también, claro.
Es muy, muy complicado. Ya es un tema prácticamente del banco, de seguros, de lo que se quiera cubrir el banco, ese tipo de incidencias. Nosotros a nivel de investigación se hacen todas las gestiones posibles, pero lo que comentaba antes, estamos hablando de una delincuencia internacional, con lo cual es muy complicado llegar hasta el punto de origen.
¿Y qué consejos nos darías, a los oyentes para evitar las ciberestafas?
Bueno, en primer lugar hay que evitar la compra sin control, que es muy habitual pues, en determinadas épocas del año, por ejemplo, la época de Navidades, ¿no? Pero sobre todo eso, fijarse que nosotros cuando vamos navegando, pues normalmente pues hay cookies de rastreo, nuestro historial de búsqueda, y normalmente pues los delincuentes saben directamente qué es lo que nosotros queremos, y pues nos aparece muchas veces el típico banner que sale en la pantalla, ¿no? De, tanto del móvil como de la tablet o del ordenador, de algún tipo de producto que justamente es el que estabas buscando, pero te sale el banner de un producto con un precio muy, muy inferior al mercado habitual. Con lo cual, eso ya hay que desconfiar, porque nadie da, como se decía antes, duros a cuatro pesetos, ¿no?
Sí, cuando parece... te iba a decir, Víctor, que si parece muy bueno, probablemente sea una estafa o sea mentira.
Efectivamente, hay que empezar a desconfiar. Cuando entras en las páginas, te fijas que muchas veces, arriba, cuando se pone la dirección HTTPS, pues no hay un candado. Si no hay candado, eso significa que no tiene certificado de seguridad, con lo cual ya es un primer signo de desconfianza. Después, ese tipo de páginas también suelen tener unas grafías de muy poquita calidad, o son páginas que, que vienen de otros países y que incluso están mal traducidas. Y utilizan expresiones que no son chocantes, ¿no? Entonces, son signos de pensar de que nos estamos metiendo en una página fake, ¿no? Y que puede ser una estafa.
Aún así,
y después, después con la gente que habitualmente, que somos muchos, que compramos a nivel online, lo ideal es tener pues una tarjeta de crédito específica solo para hacer esas compras, con un límite bajo para realizar compras, porque al final es muy fácil caer. No es cuestión de ser más o menos hábil, la delincuencia siempre va por delante prácticamente, y con lo cual, por lo menos, minimiza riesgos en ese sentido, ¿no? Y bueno, también utilizan las entidades bancarias, tienen tarjetas prepago también preparadas para ese tipo de temas, con lo cual, pues eso, y hacer caso a los bancos. Si nunca te va a llegar un mensaje del banco diciéndote que les des la clave, porque tienen que resetearle tu clave. Eso sí que no, los bancos no mandan ese tipo de mensajes, y esto sí que es muy habitual también, este tipo de fraude, ¿no? Que se hacen pasar por los bancos y te piden la clave, pues porque por motivo de seguridad, y que si no lo haces, pues te van a bloquear la cuenta bancaria. Eso no sucede, ningún banco lo hace.
En definitiva, sentidiño. Víctor Vasco, Víctor Vasco, responsable aquí en Vigo del Sindicato Unificado de Policía. Muchas gracias por atendernos.
Nada,
y por estos consejos.
Gracias a
vosotros. A partir de la próxima semana, el Sergas realizará un cribado para la prevención del melanoma. El área sanitaria de Vigo se suma así a la campaña Euromelanoma 2022 para detectar a tiempo posibles melanomas y revisar el estado de los lunares de los vecinos de nuestra área metropolitana. Un asunto sobre el que hablaremos estos minutos con la coordinadora de esta campaña en Galicia y también dermatóloga del Chubi, la doctora Celia Posada. Celia, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
¿En qué consiste esta campaña Euromelanoma 2022?
Pues Euromelanoma es una campaña realmente a nivel europeo, que lleva ya décadas y que todos los años lo que intenta es un poco concienciar a la gente de la importancia de la prevalencia, de la alta prevalencia del melanoma y el aumento de la incidencia en las últimas décadas. Y bueno, que está en nuestra mano para poder hacer una buena prevención primaria y secundaria. Es decir, en la medida de nuestras posibilidades, qué estrategias tenemos para intentar evitarlo y qué estrategias tenemos o deberíamos hacer para, en caso de tenerlo y diagnosticarlo, que sea lo más tempranamente posible.
¿Qué tan importante es eso de la prevención y vigilar nuestros lunares?
Pues fundamentalmente eso se centra en dos líneas. La prevención primaria, pues intentamos educar a la gente, hacer pues una labor de salud pública, educando a la gente en unos correctos hábitos de fotoexposición, porque el factor de riesgo más importante para el cáncer de piel, melanoma y no melanoma, es la exposición solar, es decir, sobre todo en forma de quemaduras solares en infancia y adolescencia. Entonces intentamos pues eso, explicar qué estrategias deberíamos hacer para evitar esa exposición solar insana y que, por tanto, tengamos menos riesgo en un futuro de desarrollar melanoma.
¿En dónde se llevará a cabo este cribado y qué días se llevará a cabo para prevenir el melanoma?
En nuestro hospital, concretamente, en el Meixoeiro, hemos abierto 4 días de consulta. Y digamos que de todas esta, bueno, este cribado poblacional está abierto todavía, es decir, todos los dermatólogos, tanto de clínicas públicas como privadas, que quieran formar parte, digamos que aún están a tiempo, porque será del 6 al 30 de junio todo este margen de tiempo. Los dermatólogos que quieran, de pública o privada, podrán seguir abriendo consultas de cribado, pero en nuestro hospital, en el Mesoeiro, serán 4 días de junio, 8, 14, 22 y 27, aunque bueno, parece que ya están bastante llenas esas agendas, aunque pues lo más importante ya no es solo concretamente esos días, sino transmitir esa importancia de esas medidas de la
depuración
de la piel, para que si en caso de que la gente note pues algo que le llame la atención en la piel, pues siempre, durante todo el año, está la vía de derivación a través del médico de primaria, que es muy importante.
Por último, tengo una cuestión, una duda. ¿Quiénes son las personas que más deberían estar pendientes del melanoma?
A ver, es una pregunta que hacen bastante. Realmente, pues efectivamente hay unos factores de riesgo reconocidos, pues tanto por el tipo de piel, gente con piel clara, ojos claros, sobre todo también gente pelirroja, gente que tiene más de 100 lunares en el cuerpo, gente que tiene antecedentes de primer y o segundo grado, padres, hijos, abuelos con melanoma. Esa gente está claro que es, y bueno, por supuesto aquella gente que haya sufrido quemaduras solares, sobre todo en infancia y adolescencia. Se supone que el 80% del riesgo de adquirir melanoma lo acumulamos en la infancia. La exposición solar durante la infancia y adolescencia es vital. Entonces, esa gente sí que tiene más factores de riesgo, pero sí que es cierto que en la consulta vemos gente con pocos lunares que también tiene melanoma. Entonces, esa campaña o la concienciación no solo debería ir hacia esa gente que estoy comentando, sino hacia todos, porque cualquiera de nosotros puede tener un melanoma. Y además de los hábitos de fotoprotección, insistimos mucho en la importancia, esta campaña también va mucho en el concepto de prevención secundaria, es decir, el que todos debemos mirarnos la piel una vez al mes y acordarse de la espalda, de esas zonas menos accesibles, porque la piel la podemos ver, a diferencia de otros órganos. Sí. Entonces, si percibimos algún lunar feo, algún lunar que cambia, algún lunar nuevo con características irregulares, varios colores, etcétera, pues efectivamente consultar al médico de primaria para que así nos derive al dermatólogo y salir de dudas. Todos podemos tener un melanoma.
Doctora Celia Posada, dermatóloga del CHUBI y también coordinadora de la campaña Euromelanoma 2022 en Galicia, muchísimas gracias por habernos atendido estos minutos en los micrófonos de COPE Vigo.
Nada, buenas tardes a vosotros. Hasta luego.
La Universidad Intercontinental de la Empresa, UIE, abre sus puertas. La universidad de calidad centrada en el estudiante. Infórmate de sus grados y másteres oficiales, impartidos simultáneamente en A Coruña y Vigo. Súmate al futuro, porque no es lo que eres, es lo que serás. Llama hoy al 989 75 55 o visítanos en uie.edu.
COPE Vigo,
87.8 FM.
La Universidad de Vigo se ha convertido en la primera universidad española en dispensar de manera totalmente gratuita productos de higiene femenina en sus centros. La institución instalará 25 máquinas dispensadoras de compresas y tampones que funcionarán con las tarjetas universitarias de las alumnas. Y para hablar de esto ya nos escucha Águeda Gómez, que es la responsable de Igualdad de la UVigo. Hola, muy buenas tardes, Águeda. ¿Qué tal estás?
Hola, buenas tardes. Muy bien.
Águeda, cando xurdiu a idea de instalar estas máquinas dispensadoras de produtos de higiene femenina?
Pois foi hai un ano, cando se formalizou esta decisión política do equipo de goberno. Pero sí é certo que anteriormente, sobre todo entre o alumnado, houbera varias iniciativas no campus de Ourense e tamén no propio campus de Vigo, que xa estaban como neste activismo menstrual que denominamos de algún xeito reivindicando, non, o acceso gratuito a estes produtos de xestión menstrual de algún xeito tamén para dignificar e acabar cos tabús en torno á menstruación.
E de cantas compresas e tampóns poderán dispor as alumnas que utilicen estas máquinas dispensadoras a través da súa tarxeta universitaria?
Pois, inicialmente poderán utilizar a tarxeta 3 veces o mes. Cada vez que a utilicen vai sair unha caixinha que ten 3 compresas ou 3 tampóns. Van a poder elegir un ou outro produto.
Estimouse xa canto vai custar esta iniciativa? Xa hai unha estimación?
Pois mira, os dispensadores sí que foi unha licitación pública, aproximadamente costaron 200.000 euros, claro que van a durar moitos anos, esperemos, aparte que quedaron moi ben, con software así vinculado, tamén realizado en colaboración coa propia universidade, e despois a compra de compresas e tampóns calculase máis ou menos que salirá por 6.000 euros cada 6 meses, non cada mes, sino cada 6 meses, es decir, que ao final é unha iniciativa que podemos decir relativamente barata, non? Sí. Que é unha iniciativa que non debería ser noticia, non debería estar como normalizado en todos os centros, sobre todo educativos, porque moitas veces as mulleres nos atopamos con esa situación, ¿no? De que te en a menstruación sin esperalo, etc, ese apuro, e de algún xeito, bueno, estas cousas pues suplen e dignifican algo que estaba un pouco na clandestinidade, ¿no? De algún xeito, hai as institucións pois non tan neutrais, non tan cegas ao xénero, as necesidades da mitad da poboación, de algún xeito.
Estas máquinas dispensadoras xa están instaladas nas 25 facultades ou nos 25 puntos de dispensación que tedes planeado?
Sí, agora mesmo se están instalando, decir, se están instalando.
¿Están en funcionamento?
Sí, están en funcionamento en algunhas facultades. En outras está, supónse que durante esta semana e parte da seguinte xa estarán en todos os lados e xa estarán en funcionamento. Pero onte mesmo, pues, por exemplo, na Facultad de Ciencias de Biolóxicas, aí estivemos utilizando as alumnas e tal moi ben, sin ningún problema.
E, Águeda, por parte dos alumnos varóns, refírome, atopastes algún tipo de rexeitamento? Porque poden pensar, as rapazas instalámoslle uns produtos, neste caso, gratuitos de higiene feminina, sen embargo, nos, por que non nos proporcionan servizos similares ou gratuitos?
Pues,
atopastes algún tipo de comentario, e mesmo en redes sociais, que...
Pois a verdad que máis ben todo o contrario, porque moitas das estas iniciativas que eu te comentaba previas, non, a toma de decisión, pois estaban lideradas por os rapaces, que o facían un pouco a modo de solidaridade coas súas compañeras, e a verdade onte que estuvimos tamén con outros rapaces, o contacto que temos coas delegacións de alumnado, todo o contrario, parece que é unha idea magnífica e moi necesaria, non poño ningún pero, a verdade. Non sei se ao mellor en outras xeracións, non, porque é unha cuestión, eu creo que dos tempos, non, este activismo menstrual é propio desta xeración, de xente nova de 20 e pico anos, é a bandera un pouco, a bandera deso, e aí hai unha solidaridade entre homes e mulleres moi significativa, creo moi bonita, non?
Águeda Gómez, responsable de Igualdade do Vigo, graciñas por me atender, un saúdo, unha aperta.
Vale, graciñas a vos polo interés.
"50 años del Rocío de Vigo". Este es el título del libro que hace un repaso de la historia, el origen, la arquitectura y los datos fundamentales de una parroquia que nació hace más de medio siglo en un momento de gran expansión de la ciudad. Con motivo de este libro, esta tarde el párroco Santi Vega presentará y hará un retrato de la parte más artística de esta parroquia viguesa, haciendo alusión, por ejemplo, al taller de fotografía de Coia, que durante años ha mostrado la evolución y la identidad de este barrio. Don Santi Vega, muy buenas tardes, ¿cómo está?
Hola.
¿Desde cuándo se realiza este taller fotográfico al que hacía alusión en un inicio?
Pues el taller comenzó al poquito tiempo de llegar a la parroquia. Llegó en septiembre del 2017 y antes de Navidades estaba hecha la convocatoria. El taller desde un principio se planteó un inicio y también un final, que el final era hacer una exposición pues en el centro de Vigo, con la colaboración del Concello de Vigo. ¿Y qué pasa? Que luego después con lo de la pandemia, pues quedó, eso quedó un poco entre paréntesis, y de hecho, bueno, pues sí, estamos en contacto, y bueno, pues a lo mejor en cualquier momento lo hacemos.
Y estas fotografías no solo entiendo que muestran la propia evolución de la parroquia, lo que es lo meramente litúrgico, sino también la propia evolución del barrio.
Y a ver, la exposición o el taller está pensado para un acercamiento a lo que es el barrio. O en principio, sin una predisposición en cuanto a decir, tenemos que conseguir este tipo de foto, quiero este tipo de foto, sino decir, bueno, pues un poco, como cualquier taller, a ver por dónde nos llega, que nos encontrábamos. O sea, un poco es un taller en ese sentido. El objetivo principal era la búsqueda, y luego después, en función del material que tuviéramos, entonces lógicamente tienes que hacer un conductor y tienes que darle una forma, ¿no? Entonces, de hecho, por ejemplo, para la exposición, o sea, una de las citas que está previsto utilizar y que aquí se ve muy bien reflejada en este barrio de Colla, pues es una de Tomás Moro, de su conocida obra Utopía, que dice: las calles tienen 20 metros de ancho y todas las casas están rodeadas de jardín. O sea, parece como escrita para Kim, ¿no? Para Colla, ¿no? Entonces, bueno, ya digo, un poco después al final lo que hemos hecho, por así decir, hemos agrupado el diferente material en cuatro apartados que tienen también pues cierta relación, algunos de ellos entre sí, que serían transatlántica, nórdica, ciudad jardín y rural urbana. Uh-huh. Que son, digamos, las fotos, bueno, pues al final derivan hacia ahí. O sea, no es tanto, tampoco nos ceñimos estrictamente a lo que son los límites de la parroquia del Rocío, sino que, bueno, pues en ese sentido el taller era muy abierto. Era también decir, bueno, pues lo que entendemos por Colla, incluso una de las ideas era en la exposición pues colocar un mapa y en ese mapa situar dónde era cada foto, dónde había sido sacada cada foto.
Don Santiago Vega, muchas gracias por atendernos y un saludo.
Muchas gracias a vosotros.
¿Ya tienes tu grado? Pues remata y mete un golazo con el máster de formación permanente en periodismo deportivo dirigido por Paco González.
Buenas noches, tiempo de juego.
Todo lo que necesitas saber para convertirte en una nueva promesa del periodismo deportivo. Con 3 meses de prácticas junto a los líderes de la radio deportiva española.
Hola Manolo, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Les habla Pepe Domingo Castaña.
Han pasado muchas cosas y muy importantes.
Infórmate en fundacioncope.com o por teléfono o WhatsApp en el 670-980805.
Mediodía.
COPE Vigo.
Estar informado.
Y cuando es la 1:30, nosotros lo tenemos que dejar aquí. Escuchas Mediodía COPE, seguimos ahora contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.
¿Por qué no supiste entender a mi corazón lo que había?
Es la 1:30, las 12:30 en Canarias.